Bienvenidos a Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
El planeta de los libros se titula hoy Yo decido. Así se llama una obra de teatro que más que afirmar pregunta. Yo decido. Si yo no decido, ¿quién decide por mí? Y esta pregunta la hacen en muchos aspectos de nuestra vida. Hacemos este programa desde Artespacio Plotpoint con sus dos socios fundadores hace ya 14 años, Marina Esquel, actriz y fotógrafa. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, Nieves, ¿cómo están? ¿Cómo están todos y todas?
Carlos de Mateis, autor y director de teatro. Bienvenido a Planeta de los Libros.
Bueno, muchas gracias por haber venido hasta aquí, Nieves.
Les conocimos hace poco, a pesar de tantos años que llevan en Madrid. Llegaron en el 2001, hace 18 años prácticamente, y empezaron rápido a hacer teatro, a producir e incluso innovar. El acento muestra sus orígenes argentinos uruguayos, donde ya eran muy reconocidos. Marina Esquel, la mitad de su carrera en un país y más de la mitad de su carrera en el otro país, al otro lado del charco, y además en la televisión.
Sí, efectivamente, empecé muy jovencita, con 20 años ya estaba trabajando en televisión en Argentina profesionalmente, y prácticamente hice televisión y cine, muy poquito teatro. Y aquí en España, desde hace 18 años que estamos, bueno, tuve la posibilidad de, además de ser gestora del espacio, de volver al teatro, que bueno, que me apasiona también.
La compañía de teatro de Artespacio Plotpoint la dirige Carlos de Mateis, ha escrito y dirigido obras como esta de la que vamos a hablar, y desde aquí las ha llevado a gran parte del mundo hispano, y muchas han permanecido en cartel más de 10 años. Viendo solo una, recomendaríamos todas, la de Serrat, la de Che Guevara. La dirección y el texto están muy cuidados. No sé si nos quiere recomendar alguna, además de la que hoy es la protagonista. Yo decido.
No, creo que todas las obras que tenemos tienen el mismo mimo. Algunas han tenido más suerte, más aceptación por el momento. Yo hubo una con la que empezamos, que escribía yo y dirigía a ella, que llamaba ¿Y si Dios fuera mujer?, que era una pregunta que la hicimos en el 2003, antes de tener este espacio. También tuvo una vida muy muy larga, lo que ocurre que era otro momento histórico, la visibilidad de los temas de la problemática del feminismo, que el feminismo plantea, y la lucha esa en ese momento no era algo muy central en España, estamos hablando de 2001-2004, pero no obstante eso hicimos giras muy interesantes con esta obra.
Vamos ya, yo decido, un monólogo que interpreta Marina Esquel, ella sola, pero los espectadores vemos muchos personajes, una madre, un bebé, una pareja, un padre, una amiga, una vecina, los vemos a todos. ¿Eso debería ser un monólogo, dividirse en muchos personajes o saber comunicárnoslos a los espectadores?
Es un monólogo porque la actriz soy yo y estoy solita ahí en el escenario, pero bueno, si un monólogo requiere que haya una variedad importante y parte de la variedad está dada, en este caso, entre la división, entre las clases de esta profesora de filosofía y sus recuerdos personales, donde efectivamente aparecen todos los personajes de su vida.
La compañía se llama Plotpoint, que significa un punto de giro necesario en cualquier texto para no caer en lo ya visto, en lo aburrido, provocar cambios y sentimientos en el protagonista. Si leer es también escribir lo que uno lee, un buen teatro, verlo, es también protagonizarlo, que nos despierte, que nos llevemos el plot point a nuestra manera, cada uno a su propia casa.
Bien, sí, nosotros creo que cuando elegimos el nombre plot point, que es por esa razón, viene del ideario de la dramaturgia contemporánea del cine, está apoyado en Inglaterra, por eso y en Estados Unidos, por eso es que los nombres a veces son sajones, pero es el momento en donde empieza a pasar algo en la vida de los personajes. Lo pusimos porque nos sonaba bien. Luego nos dimos cuenta que era algo más que eso y que había una cultura que se empezó a generar poco a poco dentro de esto que también funciona como escuela. Y entonces hay un tratamiento hacia el público, hacia los textos, hacia las compañías que vienen, pasan por aquí, que procuran justamente que esto no sea un espacio simplemente para mostrar lo que hacen, sino que un espacio en el que se lleven algo de esta pequeña, modesta cultura que tenemos, y que algunos de estos valores que circulan por aquí, hay dos compañías de gente con discapacidad intelectual y más cosas, se visibilicen, empiezan a normalizarse fuera de aquí, que lo que para nosotros es normal, que este teatro está gestionado prácticamente por mujeres, somos muy pocos los chicos que hay aquí, chicos viejos en algunos casos, y que esto se haga más normal en todos lados, ¿sí?
Sí, que esto se haga más normal y que podamos decidir todos hacerlo más normal, y en Yo Decido hay muchos puntos de giro, como decíamos, muchos plot points que Marina Esquel mueve con una agilidad tremenda hacia adelante, hacia atrás, con tanta energía sobre el escenario y hacia el público, que le pregunté nada más acabar si estaba cansada. Era impresionante.
No, no, la verdad es que no es cansancio, es, además es un subidón muy bonito, ¿no? Estar sobre el escenario y poder comunicar al público todo este texto tan maravilloso. Y no, de cansancio nada, la verdad. Disfrute, solo disfrute.
Seguimos disfrutando con Yo Decido. Empieza la obra preguntándose si decidimos sobre el arte, e incluso si el arte es necesario, que es lo que consideramos bello en nuestras mentes. Y el blanco ahí se opone al negro. Tienen un vídeo precioso que proyectan unos segundos. Los niños se decantan por el muñeco blanco y desde pequeños nuestro cerebro se formatea. Eso afectará a nuestras decisiones, a nuestro futuro, a nuestra vida. Tenemos que hacer cambios de giro, muchos.
Sí, creo que al estar formateados es muy difícil. Creemos que tomamos decisiones que en realidad no tomamos. El primer paso desde la propuesta de este espectáculo es hacerse preguntas, que normalmente no nos hacemos. Vamos por la vida y, bueno, lo que aprendimos es así, no lo cuestionamos, no ponemos en duda nada, y ahí es donde creo que podría empezar una apertura o un cambio de un punto de giro.
Renata, la protagonista, proyecta además de su vida las ideas que le llegan de autores de muy distinto tipo, de la literatura, del arte, de la filosofía, de la psicología. Y ahí está la necesidad del arte de la comunicación y el objetivo de esa necesidad. ¿Hasta dónde puedo decidir? ¿Hasta dónde puedo no solo decidir, sino incluso intentar cambiar el mundo que me rodea? ¿Creen realmente en ese poder de decisión que cambie el mundo?
Es difícil la pregunta, es difícil contestarlo. Creo que es una cuestión individual también, ¿no? Las ganas que uno tenga de hacer cambios primero en uno y luego en lo que ocurre con el prójimo, ¿no? Y poder ayudar a cambiar a otras personas si tienen ganas de hacerlo. No sé hasta dónde uno puede, aunque tenga ganas y se haga las preguntas, generar estos cambios, pero es un movimiento y eso siempre es bueno.
El movimiento está dentro de nosotros, Carlos de Mateis.
Sí, dentro de nosotros está y es un lugar protagónico en esto, pero creo que en la calle es el lugar más indicado para que esto ocurra. O sea, tenemos movilización del 8 de marzo que viene creciendo y que viene haciendo que incluso personas que jamás se habían planteado que la mujer podía tener alguna opción de poder, alguna opción de crecimiento, están adoptando el discurso. O sea, los partidos más conservadores están empezando a encontrar el modo de apropiarse del discurso, como en su momento el sistema se apropió del discurso de los hippies, como el sistema se apropió de las camisetas de Che Guevara, digo, todas esas cosas. Bueno, porque hay algo que está pasando. Yo soy por ahí algo escéptico, soy lo suficientemente grande como para haber visto muchísimas cosas, pero al mismo tiempo creo que disfruto siempre los momentos de la historia en los que todo parece que va a explotar, que la gente deja de mirar la televisión, deja de creer que lo que nos dice YouTube o Facebook es verdad y va a crear la historia, va a hacer lo que hacer la historia, ¿sí? Y esos momentos que luego vendrá lo que sigue, vendrán los palos y todas esas cosas, pero esos momentos yo los disfruto particularmente. Entonces, como disfruté el 15M cuando día tras día íbamos ahí y veíamos que había gente, o sea, un movimiento totalmente transversal, político en el mejor sentido de la palabra, porque no había partidos que coartan, que empiezan a negociar, que empiezan a verificar y a separar lo que yo pienso de lo que tú piensas, sino que era una explosión. Y esos momentos yo lo disfruté mucho, y es una reproducción de eso, creo que es este movimiento feminista que ha salido a la calle con cada vez más potencia en los últimos años. Vamos a duplicar la cantidad de gente este año.
Aunque el programa se emita en febrero, posiblemente se volverá a emitir en marzo, así que será todo el mes para la mujer, y la mujer además es la protagonista de este monólogo. Y a lo largo del tiempo ella se plantea ese decidir y se pone a prueba incluso con las personas que tiene sexo, hasta el punto de posibilitar el encuentro sexual de dos personas con las que ella tiene relaciones. Y no se da una respuesta única. En estos años en los que se habla ya de poliamor, Marina Esquel reproduce una escena de celos que podemos ver hasta a la pareja que supuestamente se va a encontrar sexualmente. ¿Consideramos el amor, los sentimientos, una propiedad privada?
Habitualmente sí, habitualmente es mi mujer, es mi marido, es mi pareja, es mi chico, es mi chica, es mí, no es mí, digo, es estar. Nosotros llevamos, por ejemplo, 35 años casados, y es una elección diaria, si no, no estaríamos juntos, no es porque él sea a mí ni yo sea su, es porque estamos bien juntos y seguimos adelante, pero con una reafirmación día a día de querer estar con la otra persona.
Charla posterior a la obra, que es muy de agradecer, hablaban de sus hijos, otro tema relacionado con la propiedad privada, la familia, y decían, incluso textualmente, si no lo oí mal, que la familia era la matriz del capitalismo. Hablaban directamente, señalaban al patriarcado, Carlos de Mateis.
Es así, Engels, señalamos, digamos, el autor de esta idea, es Engels, que señala el modo de existencia de las personas antes del desarrollo del capitalismo no era el que es ahora. O sea, había familias que se generaban por intereses, por mil razones, pero que no tenían que ver con esta visión de propiedad y de célula de producción, que es la familia, y de producción y consumo, sobre todo. Es el sistema que necesita, pero de todas maneras, frente a eso, lo que aparecen después, aparecen como carteles, te digo esto que mencionaba, que poliamor y hay un montón de cosas que decir, son carteles. Creo que cualquier cartel, como el matrimonio, recorta el sentido de las relaciones, también los nuevos carteles que puedan aparecer van a seguir recortando, porque las personas somos personas muy diferentes, cambiamos todo el tiempo, y justamente, digamos, la propuesta, creo que va de la obra, es de absorber ese cambio y transitarlo de la manera que se pueda, ¿sí? Sin el recorte fácil de decir, esto es así y se terminó. ¿Por qué? Porque lo digo yo.
Yo decido, o no sé si yo decido, pero el subtítulo es Amor, Sexo y Muerte. Y empieza, pues, por esas cuestiones personales que, por ejemplo, hemos comentado. Pero lo personal es indisoluble de lo colectivo, o nos posiciona en el entorno, y ese también es muy cambiante. Afecta ese entorno y ese tiempo a nuestras decisiones. Lo más importante es nuestra propia responsabilidad, incluso ante ese entorno, ante ese tiempo que nos toque vivir. Marina Esquel.
Uno es responsable de todo lo que hace, lo que piensa, lo que dice, lo que cree, cómo gestiona sus cosas. Es un poco adolescente, ¿no? Tirar la pelota afuera y echar la culpa a los demás, ¿no? Creo que es un signo de adulto el hacerse responsable de lo que hace uno, ¿no?
Y creo que somos responsables, o por lo menos creo que es lo que procuramos hacer, es ser responsables de lo que tenemos alrededor, de las personas que tenemos alrededor, de todo lo que tenemos alrededor. Creo que es difícil que yo me responsabilice del gobierno de España, digo, sí, aunque soy español a pesar de mi acento, sí, pero sí puedo responsabilizarme de las personas que trabajan en el teatro y procurar que su vida sea lo más feliz posible, que logren aquellos anhelos que tienen, que no pasan por el teatro, que igual terminan en otro país haciendo otra cosa, pero si esas son mis responsabilidades mientras estén cerca mío, y mis hijos y todas las personas que están alrededor, digamos, mientras estén cerca nuestro, son nuestra responsabilidad. Nada es perfecto, pero digo, la tendencia, lo que creemos que tenemos responsabilidad es para con ese entorno, ¿no?
Hay mucha responsabilidad en la obra Yo Decido. Hay muchas historias intensas y rápidas que no vamos a contar, salvo lo que puedan vislumbrar un poco los oyentes. Preguntaba después de verla por uno de los temas, la violencia, la revolucionaria, la doméstica. No es cuestión de justificar ninguna violencia, por supuesto, pero tampoco hay que caer en la zona de confort. Recuerdo la anécdota de la rana, que ya se escuchaba además en el 15M, y no sé si nos está ocurriendo eso ahora, por lo menos en este país o en este entorno occidental, si estamos cayendo en la zona de confort frente a otros lugares.
Creo que siempre tenemos que estar despertándonos, porque siempre hay algo que nos hace sentir cómodos en el lugar donde estamos y que nos impide crecer, desarrollarnos y ver las posibilidades que hay. La temperatura calentita, la sábana, eso siempre nos, incluso el dolor, el de tener una persona que me somete y que me maltrata y todas esas cosas, pero que está siempre ahí, que es el síndrome de Estocolmo, pues también termina siendo un modo de quedarse en el mismo lugar. Y respecto de lo de la violencia, hay mucha hipocresía, ¿sí? Sobre todo hipocresía, porque resulta que cuando nosotros vendemos armas, que entiendo que las armas son para matar, ¿sí? Que no les conozco otra utilidad. Y vendemos armas a cantidad de países que someten a sus poblaciones, que torturan y castran a los homosexuales y todas estas cosas. Resulta que eso no es violencia. Pero si un rapero canta una canción o salen cuatro tíos, y voy a hacer una cosa comprometida, digo, con esto digo, y queman cuatro contenedores, resulta que eso es violencia. Entonces, creo que hay mucha hipocresía. Yo no es esto un modo de validar cualquier tipo de cosa, pero sí, sobre todo para mí, es señalar la hipocresía que tenemos en las instituciones, en nuestro Congreso, en el discurso de nuestro monarca, digo, todas estas cosas, son sobre estas cosas, porque resulta que violencia es solamente lo que no produce buenos negocios, ¿sí? Entonces, pero si produce buenos negocios, bueno, ya esto es, estos astilleros que hay que mantener para que en Andalucía, porque si no la gente se queda sin trabajo, usted está bien, perfecto. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando queman cuatro contenedores o cuando ocupan una casa? Pago mis impuestos, yo tengo, viste, mi hipoteca, entonces, pero entiendo que hay otras personas que ven las cosas de otra manera, y creo que la hipocresía es lo que a mí más me duele, cuando resulta ser que el hambre no es violencia, ¿sí? Cuando resulta que hay cinco personas que han incrementado sus fortunas al infinito con el símbolo infinito en España, que lo puedes leer en cualquier diario, desde el ABC al diario, la Razón, donde quieras, han incrementado su fortuna durante la crisis económica, que no ha sido más que un robo, ¿sí? Donde los ciudadanos hemos puesto nuestro estado de bienestar al servicio de los bancos y hemos rescatado a los bancos. No hay nadie que rescate al verdulero de la esquina, ni al farmacéutico de la otra calle, ni al ferretero. No, a los bancos sí. Esto es también, desde visto desde este momento, o es hipocresía o violencia, digo. Entonces, no se trata de decir, no, hay que salir y quemar todo, no. Pero no seamos hipócritas. O sea, si condenamos unas cosas, condenemos todas. No solamente las que no producen buenos negocios.
Carlos de Mateis apunta a esa hipocresía en este tema tan difícil como es la violencia, que casi es, pues como algo que hay que apartar, como si fuera un tabú. Y la verdad es que hay mucha doble moral. Hoy mismo escuchaba no solamente que una gran compañía eléctrica triplicaba sus beneficios en años de crisis, sino que además a la monarquía borbónica en España le daban un premio internacional de Estado de Derecho, un premio internacional de juristas. Además, hablando de violencia, tienen una obra muy recomendable, Cuestiones con Ernesto Che Guevara, donde hablan precisamente de eso, me decían, y he visto que la tienen en cartel hasta abril. ¿No temen que el día de la reflexión de las próximas elecciones generales sufran esa censura a la que apuntaba Carlos de Mateis?
Creo que de momento no veo censura así al uso, ¿no? O sea, de momento, aunque veo que hay mucha autocensura, que hay cosas que empiezan a ser peligrosas hablar, a ser peligrosas cantar, ser peligrosas poner en escena. Que, ¿por qué? Porque, bueno, porque empieza a haber cierto tufillo a algo muy antiguo aquí en España, así que duró mucho tiempo, o sea, que fue la dictadura franquista, de los cuyos crímenes todavía no se han juzgado. O sea, y quiero decir, vengo de un país muy difícil, no es ejemplar en nada, pero si hay una cosa que ha ocurrido en la Argentina en ese momento y que yo exportaría, creo que es la única, fue el juicio a los militares y a las personas que participaron en la dictadura. Lo demás, nada, pero eso creo que fue, dentro de lo que ha ocurrido en el mundo, bastante ejemplar. Sí, en pocos lugares ha habido ese constante seguimiento de las personas que participaron en las violaciones de derechos humanos de las maneras más aberrantes. Nosotros vivimos, soy español y estoy muy agradecido por el lugar en el que estoy, por el lugar que se me ha dado, por el micrófono que se ha dado para decir las cosas que cuestionan, pero creo que ser español no consiste en echar la bandera y soy español, no, quiere decir ver todo lo que tenemos de bueno y lo que tenemos que mejorar. Porque así como procuramos mejorar el Plot Point, pues también creemos que tenemos que mejorar en nuestro país, que no es el paraíso, pero que no tampoco es paraíso Estados Unidos y ni nada, ¿sí? Yo vengo del infierno, ¿sí? De Sudamérica es el infierno, ¿sí?
En esta obra, en Yo Decido, otra de las frases que también te quedan clavadas es esa que dicen: la democracia necesita esclavos. Y ahí, en ese sentido, estaban las palabras de Carlos de Mateis. Y yo le quería ahora preguntar a Marina Esquel por ese elemento crucial en la obra, por la tensión que genera, por la intriga que mantiene a lo largo de la obra, y que es sencillamente un sobre, pero con una información en principio tan importante que nos lleva a otros tabúes como el suicidio o la eutanasia. Para algunos es una cuestión personal, pero resulta que nuestras cuestiones personales se tienen que someter a la mayoría de la sociedad o del país en el que vivimos.
Sí, lo que ocurre es que creo que la única certeza que uno tiene cuando nace es que se va a morir. Y si en nuestra vida podemos tomar decisiones sobre qué trabajo hacemos, qué estudiamos, con quién nos casamos, con quién estamos, con quién no estamos, ¿por qué no poder decidir sobre cómo me voy a morir? Sobre todo teniendo una enfermedad terminal, un deterioro cognitivo, donde ya dejaré de ser la persona que fui, y si tengo, mientras tenga uso de razón, ¿por qué no poder tener la posibilidad de decidir si quiero seguir en este camino hasta el final o no?
No sé si quieren recomendar alguna otra obra o actividad dentro de este arte espacio, Plot Point, porque son muchos los temas que tratan, están también ahí en su página web, y además, por supuesto, como siempre, dejamos a los oyentes que ellos decidan y que sobre todo desarrollen su espíritu crítico o de decisión.
Sumo una porque es una cosa que me impactó mucho recién. Leía la noticia que en la Argentina, el país, digamos, en el que nací, acaban de empezar el juicio a 8 personas, adultos, que violaron a una niña indígena de 12 años y el Estado la obligó a tener ese hijo. ¿Qué decisión tuvo ella a la hora de concebirlo? ¿Y qué ha decidido el Estado y qué cuidados va a hacer de ella? Quien ande por Latinoamérica sabe que va a ser carne de cañones o que va a ser destrozada. De esto va la obra, o sea, las decisiones de las personas, o sea, no las puede tomar el Estado. Son las personas las que tienen que tomar decisiones. Es mi vida y debería poder hacer con ella lo que quiero, ¿sí?
Marina Esquel.
Bueno, me preguntabas recomendaciones. En principio tenemos muchísima programación, tenemos 2 salas en este espacio, programamos 1.100, en 2019 habrá 1.100 funciones en el año, son muchísimas entre las 2 salas, hay infantiles, hay para adultos, hay magia, cuentacuentos, impro, hay de todo. Te contaría más de las funciones que tienen que ver con nuestra compañía, que son, como ya habías dicho, cuestiones con Ernesto Che Guevara, Mi Madre, Serrat y Yo, que lleva 11 años en cartel, Mi Padre, Sabina y Yo, que se estrenó 2 años después de la de Serrat, o sea que ya lleva 9, Baby Rock, que es para bebés, para de 0 a 6 años, con rock and roll a tope y muy divertida y se la pasan súper bien. Y bueno, después tenemos también la compañía de Danza Luna y La Tramoya, que es, como te comentábamos, la compañía de chicos con discapacidad intelectual, que están programados aquí una vez al mes con diferentes montajes.
Están haciendo el Quijote. Y tenemos, hemos organizado hace poquito una ayuda que la sala va a dar a compañías lideradas por mujeres que escriben obras y dirigen sus obras, que es una ayuda en principio económica, pero también una ayuda de programación, donde las vamos a tener aquí como residentes. Son 2 compañías que han recibido el apoyo más importante, y después otras 5 que también van a participar en un festival de jazz para mujeres, donde bueno, hemos generado unas condiciones económicas especiales para que los proyectos puedan seguir adelante, y en la medida que todo funcione bien, vamos a seguirlas programando aquí, digamos, in eternum, como del resto de los espectáculos, ¿sí?
Todo queda permanente y, bueno, todo se intenta que permanezca. Si no he entendido mal, el festival es ESPI de mujeres.
ESPI to Women, que es hecho especialmente, digamos, escrito, dirigido y actuado por mujeres. Condiciones esas, es que encuentren en una obra de Shakespeare los elementos y han encontrado infinidad de cosas valiosísimas, dando vueltas cosas. Los personajes de Shakespeare son de los personajes más potentes, y muchos de esos, cuando uno los indaga y los da vuelta, pues en este momento tiene una riqueza infinita, y es lo que están haciendo varias de las propuestas que van a estrenarse, creo que en mayo algunas y en septiembre otras.
Tenía una pregunta sobre las ayudas que recibían, pero veo que en Plot Point ayudan ustedes, no sé si cuentan con algún tipo de financiación más allá de nosotros los espectadores.
Sí, claro está, y la verdad que es que agradecemos muchísimo, porque bueno, sin esto sería inviable poder estar funcionando de esta manera. Sí, tenemos ayudas del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid para, bueno, para la sala. Sí, también hemos recibido ayuda de la Comunidad de Madrid, efectivamente.
Y de lo que se trata en esto de esta pequeña modesta cultura Plotón es que esto tiene que circular, que no, esto no es para que nosotros nos compremos un yate y nos vayamos de vacaciones a Cancún, sino que para que otras personas puedan hacer lo mismo que nosotros, que es llegar al escenario, hacer preguntas, entretener al público, motivar al público, hacer que la gente descubra cosas que no sabía de sí misma, de la vida, del universo, de lo que fuera, y eso es, nosotros solamente podemos mirarlo con nuestros ojos, nuestra cabeza, nuestra sensibilidad da, pero hay otras sensibilidades muy diferentes a la nuestra, que tienen otras miradas, que son todas estas que se han recogido, que son sorprendentes y que no son nuestras en el sentido de la propiedad, sino que son ellas. Y creemos, nosotros somos ese vehículo que hemos gestado esto, y bueno, y ahora nuestra obligación es hacer que esa energía, que también el dinero es energía, circule y pueda ayudar a que otras personas cumplan con esa vocación de expresar ese mundo que solamente ellos pueden, solamente ellas pueden mostrar. Porque yo no podría escribir las cosas que he leído que van a hacer estas chicas, pues no la podría, porque tengo otra cabeza, y si no, ellas no recibieron esto, esta motivación que implica, porque tampoco es que la ayuda es infinita, pero sí es la motivación que dice, bueno, vamos, con esto nos ponemos un mes y lo sacamos adelante. Es como hacemos nosotros, con la ayuda que recibimos, con esto hacemos. Y esta posibilidad de tener una sala que alberga y que tiene compañías residentes, y esto es lo que te decía al principio de la pequeña cultura Plot Point, que es que esto tiene que circular, tiene que cambiar la vida de las personas.
Muchísimas gracias por esa cultura que nos incluye a todos. Enhorabuena y muchas gracias por atendernos.
No, gracias a ti,
Nieves. Muchas gracias a ti, Nieves.
El Planeta de los Libros se emite esta 15ª temporada los lunes a las 15:30 en Madrid, y todos los días y en todos los lugares en elplanetadeloslibros.com. Ahí les esperamos, y en las redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn. Escríbanos al correo participacion@elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo lunes. Como siempre, que sean muy felices.